A diferencia del médico, el paciente en general no cuenta con la información básica sobre tratamientos como para elegir el más adecuado, lo que provoca incertidumbre y le hace perder soberanía para realizar una elección racional como consumidor. Este concepto está incluido en un libro editado en 2009 por el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, sobre el sector salud y sus empresas privadas. Un concepto que viene a cuento de esta apertura del corralito mutual, que está, como hemos comentado, vigente por este mes de febrero. Recordemos que son unas 720.000 personas que están afiliadas a una mutualista a través del Fonasa o reciben servicios de ACE a través del Fonasa. Bueno, podrán cambiarse de prestador de salud. Esta llamada apertura temporal del corralito mutual es una oportunidad para que muchos usuarios que están disconformes puedan elegir otra institución. El interesado, recordemos, deberá tener un mínimo de 3 años como socio de la mutualista de la que quiere irse y garantizar que durante otros 3 años va a permanecer en la institución elegida. Entonces, va una pregunta genuina a propósito de esto. ¿Tenemos hoy los consumidores información precisa como para elegir mejor a una institución médica? Pero además, con este nuevo sistema integrado de salud, ¿están las mutualistas en mejor situación económica debido a la mayor afluencia de usuarios? ¿Cómo ha evolucionado la calidad de los servicios? ¿Ya hay algún testimonio que estamos recibiendo de SMS más bien crítico con respecto a esto? Pero son preguntas que vienen a cuento de este momento. Así que en procura de respuestas vamos a recibir a 2 expertos que desde hace años vienen analizando el sector salud desde una perspectiva multidisciplinaria. Se trata de 2 integrantes del CIMBE. Hablamos del economista Carlos Grau. Buen día.
Buen día.
Y el doctor en medicina Gustavo Mieres. Buen día.
Buen día.
Con esta apertura, vuelvo con la pregunta esta que quedaba planteada, ¿no? Los usuarios, los consumidores, efectivamente cuentan con herramientas, con elementos para tomar una buena decisión. Porque ayer, por ejemplo, el Observador consultaba a un especialista que decía que para decidir hay que por lo menos tomar en cuenta 3 cosas. Por un lado, la cercanía del centro asistencial, obviamente del usuario, la distancia del usuario al centro de salud, los costos adicionales, que eso sí están disponibles como información en la página web de Salud Pública, y después la calidad. Y justamente nos preguntábamos sobre esto, que herramientas, qué elementos existen hoy, ¿no?, están disponibles para una buena toma de decisiones. ¿Qué responden a esto?
Bueno, para romper el hielo tomo yo la palabra y previo a responder la pregunta específicamente, me gustaría darle la bienvenida a esta apertura del corralito, esto que vemos como excepcional, que a nuestro entender debe ser parte de la norma. Explico brevemente y después, si la situación lo amerita, profundizamos. Los sistemas de salud en todas partes del mundo están regulados, pero en todas partes también se apuesta a que la gente, votando con los pies, es decir, eligiendo, cambiándose, pueda también jugar su papel apoyando al regulador. En Uruguay, en la medida que el proceso parece inexorable en ir eliminando lo que habitualmente se llama pago de bolsillo, es decir, lo que la gente paga para una cobertura, porque el sector público es el que cada vez más cubre, 70% de los afiliados a una IAM lo hacen a través del Fonasa, es decir, no hay un precio detrás de eso, desaparece esa competencia y nosotros entendimos desde que esta reforma empezó a gestarse y hasta donde pudimos en nuestro involucramiento con este proceso, lo dijimos, era necesario generar las garantías de calidad para que los prestadores se vean exigidos.
Pero antes de entrar a la respuesta a la pregunta que yo estaba planteada, Estela justamente manda un mensaje a propósito de esto, ¿no? ¿Cuáles son las razones hoy en día de coartar la libertad de cambiarse de mutualista cuando uno lo necesita o lo desee? ¿Qué habría que hacer para eliminar el corralito? ¿A quién beneficia? ¿Por qué nunca a la gente?
Yo redondeo esto y le paso la palabra a Gustavo para responder la pregunta, pero el comentario del oyente me parece bien atinente. Para nosotros no hay ninguna razón que justifique la existencia del corralito tal cual está hoy especificado. Es más, a veces llama la atención que los organismos o las organizaciones sociales que pueden estar preocupadas por esto no lo han planteado como una preocupación, dado que sería defender un derecho legítimo de los usuarios, que lo pueden ejercer o no. O sea que, bienvenido sea, creemos que es un buen paso, pero tímido, no entendemos por qué 3 años, nos parece razonable que exista, una vez que uno toma la decisión, un tiempo. Eso hace que la decisión sea más seria o más...
Que uno como tome, por ejemplo, más elementos, que un contrato de un teléfono celular.
Por ejemplo, un año parece razonable. 3 años nos parece excesivo. Uno puede intuir cuáles son las causas, pero es forma explícita, no están dadas y para nosotros no debería existir.
Sí, porque en algún momento se habló de la inestabilidad del sistema, de la debilidad de las instituciones que requerían justamente tiempo para acomodar el cuerpo. Pero
eso seguramente sea los argumentos subyacentes, pero nosotros queremos, como decíamos, en la competencia, y por eso que creemos que deben generarse las condiciones para que efectivamente haya competencia en calidad, dado que no hay en precio, y para que haya competencia en calidad tiene que generarse las condiciones de información a que tú planteabas, y de repente le dejo la palabra a Gustavo para que desarrolle un poco y responda a la pregunta que en todo caso yo después puedo retomar.
No, un poco profundizando en lo que mencionaba Carlos, en realidad las tres dimensiones que de las que hablabas tú del reportaje de ayer tienen que ver con cuestiones de acceso económico o acceso geográfico a los servicios de salud. Es una dimensión que tiene que ver también con la calidad. Pero la calidad en materia de servicios de salud es un concepto muy complejo que tiene diferentes dimensiones y que seguramente es muy difícil contemplar en toda su amplitud. Sin embargo, parecería que necesario profundizar en brindarle a la población elementos objetivos de la calidad que prestan los distintos aseguradores, prestadores de salud del sistema, como para que la gente tenga algunos elementos claros con los cuales elegir, independientemente de ciertas preferencias que siempre va a tener la gente. Hoy día, si uno le pregunta a la gente por qué se cambia, qué criterios utiliza para cambiarse, seguramente obtenga una gama de respuestas muy, muy amplia, en las cuales quizás algunos tengan en cuenta algún elemento de calidad, como los tiempos de demora para acceder a una consulta médica, pero o el tema del acceso vinculado a los precios de los copagos, pero no tiene en cuenta otros elementos más complejos vinculados a la calidad técnica de la atención médica que se brinda en esas empresas, que quizás es hora de empezar a trabajar para generar esa información, que evidentemente tiene que ser auditada, o para establecer algunos otros mecanismos que permitan evaluar la calidad de los servicios que brindan las empresas.
Y me pregunto,
que se dé publicidad adecuada para que la gente lo conozca.
Y me pregunto la inexistencia de información, en definitiva, ¿cuánto incide en la falta de incentivos para competir y mejorar entre las instituciones?
Sin duda.
La posibilidad de contar con algún indicador que permita evaluar las distintas áreas asistenciales, sin lugar a dudas, generaría la competencia en lo que nosotros queremos que se debe competir. Cuando uno hoy analiza la propaganda que nos proponen en este marco de posibilidades de cambio de institución. Yo no hice un análisis pormenorizado, solamente lo que me viene a la mente es o no cobramos órdenes o cobramos menos órdenes. Esa es la competencia, es decir, en el elemento del llamado copago, elemento que nosotros pensamos que hoy por hoy es distorsivo porque opera más como barrera de acceso que como moderador de la demanda y que pensamos que debería bajar, con lo cual hoy está compitiendo en algo que para nosotros no debería ser el foco de atención. El foco de atención debería ser contar con información, dotar de formación a los usuarios, porque no es sencillo evaluar la calidad en temas de salud, con lo cual se debería generar una conciencia de que hay formas de medir, aunque sea complicado, que la complejidad pasa por que, por ejemplo, estas instituciones brindan en forma simultánea cientos de servicios diferentes, y a mí quizás me preocupe más cómo hacen determinada prestación que otra, porque ese es mi problema sanitario. Entonces, todo eso debe ser considerado, pero debe contarse con esa información. Y hay una discusión, y enseguida te doy la palabra, que creo que no se ha dado y que es parte de esta discusión, es quién tiene la obligatoriedad de exigir eso, si se debe exigir que las instituciones den cuenta de esa calidad, y quién evalúa si es necesariamente el sector público o el sector privado, como ocurre con los balances de una empresa, también tiene un papel a jugar. Esa discusión creemos que debería estar hoy en el centro para discutir lo que realmente importa, cómo se brinda asistencia y no cómo es que yo pago menos por un copago que en esencia no debe ser la discusión, porque debería ser lo suficientemente bajo como para que no operada con barrera de acceso.
Sí, el ministro de Salud Pública, Daniel Olesca, sentado allí, en esa misma silla, decía, bueno, hay indicadores que en realidad marcan un retroceso en la calidad de la atención en algunas mutualistas. Claro, cuando se pregunta, bueno, ¿dónde está esa información disponible? La respuesta es no. O sea, hay disponibilidad de información, pero no se hace pública, que es diferente. Exacto. Acá estamos hablando de un problema que no es que faltan datos, sino que no se hacen públicos por las razones que sea.
Bueno, en realidad existen algunos indicadores de calidad que el Ministerio recaba mensualmente de las instituciones de asistencia médica colectiva a través del SINAD, del Sistema Nacional de Información, pero la publicidad de esos datos se brinda en consolidados por instituciones del interior, instituciones de Montevideo y para todo el país. Con lo cual, la utilidad de la información es relativa, pero obviamente no sirve para tomar decisiones como consumidor en cuanto a la hora de elegir la cobertura de salud.
¿Qué quiere decir consolidados?
Claro, son el valor del indicador refiere a el conjunto de las instituciones de asistencia médica colectiva del interior del país y al conjunto de las instituciones de asistencia médica colectiva.
No
están identificadas las instituciones. Por lo menos en cuanto a la batería de indicadores de calidad, que lo hay, calidad y acceso, que nos consta que se recaban de todas las empresas.
Porque uno podría preguntarse, ¿por qué no ocurre con las mutualistas lo que sí sucede con los bancos? Exacto. El Banco Central informa mensualmente números muy precisos, informados por los bancos, cierto, pero se puede uno meter, nadar en esas cifras y bueno, llegar a algunas conclusiones de cómo está esa institución.
Nosotros hemos planteado lo mismo en alguna presentación, proponiendo el ejemplo, en lugar de que los bancos, con las AFAPs. Tú vas a la superintendencia de AFAP y tenés una información muy pormenorizada de su situación económica, como debe ser, porque para yo poder elegir, en este caso es clave cuál es la situación económica, quién es que la gerencia, etcétera. Si uno quiere información acerca de cada AFAP, tiene la información detallada acerca de su situación, cosa que fomenta, facilita, incentiva la competencia. Después está en cada ciudadano la hora de elegir si la usa o no.
Ahora, ¿se puede ya responder la pregunta de cómo ha impactado el Sistema Nacional Integrado de Salud o cómo viene impactando en la calidad de los servicios desde el punto de vista del usuario?
A ver, yo creo que es muy difícil, es muy difícil dar una respuesta concreta a eso. Es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio de la reforma hasta ahora, en términos de salud, se puede valorar como un espacio de tiempo corto. Es decir, para valorar si ha tenido un impacto positivo en la salud de la gente, deberemos esperar un poco más para poder evaluar indicadores sanitarios que muestren y que además estén correlacionados con los cambios estructurales del sistema, como para poder evaluar si hay un impacto positivo o no.
Pero, por ejemplo, se advierte insistentemente que hay muchos más afiliados a las mutualistas a través de los aportantes al FONASA y que en definitiva no se ha ampliado en la misma proporción todo lo que es el parque de infraestructura y de capital humano.
Sí, quizás ahí haya a ver, es difícil afirmar si la calidad está más comprometida que hace 5 años atrás. Partíamos sin duda de una situación bastante complicada cuando se inició la reforma. De todas maneras, lo que sí uno puede advertir es que quizás las instituciones no se prepararon lo suficiente con miras al proceso de reforma que se anunciaba se iba a empezar a implementar. Entre otras cosas, precisamente adecuar la infraestructura a una demanda que seguramente se iba a incrementar en la medida que iba a ingresar un número importante de afiliados, concentrado fundamentalmente en una franja de edades que utiliza poco los servicios, pero que evidentemente después aparentemente dio lugar a problemas de demanda insatisfecha en el área, por ejemplo, de pediatría. Y eso nos lleva también a otro problema que está arriba de la mesa, que tiene que ver con la oferta de algunas especialidades médicas, relacionado también con las modalidades de trabajo, ¿verdad?
Entonces, es muy corto el tiempo para responder si ha sido bueno o malo este cambio, este Sistema Nacional Integrado de Salud, desde el punto de vista del usuario. ¿Es pronto?
Yo creo que es pronto. Sí, pero además, para hacer afirmaciones tajantes, y porque además no tenemos, volvemos al tema de la información, información suficiente como para hacer un sobre todo mirado desde el punto de vista de la calidad, que reitero, tiene múltiples dimensiones, ¿no?
¿Y desde el punto de vista de las instituciones?
¿Cómo ha afectado la...?
¿Las instituciones están mejor que antes?
Desde el punto de vista económico financiero, desde el punto de vista... yo quisiera hacer aquí una pequeña distinción entre lo que este proceso conceptualmente genera como impacto en las instituciones con lo que efectivamente pasó. ¿Por qué digo esto? Cuando yo analizo lo conceptual, voy a ver el sector en su conjunto, y eso no tiene por qué coincidir con cada una de las instituciones. Cuando uno mira el promedio, no necesariamente va a reconocer lo que le sucede a cada una de las instituciones. Yo creo que el proceso de cambios que pongo como mojón de partida agosto de 2007, que es cuando se empieza a pagar a los en su momento socios DICE, cápitas y metas, el proceso de cambios que comienza en ese momento genera condiciones que hacen que el sistema pueda funcionar mejor que lo que estaba funcionando previo. No obstante, se generan condiciones para estar mejor, pero quedan todavía mucho camino por recorrer desde el punto de vista del diseño. ¿Por qué afirmo de que a partir de ese proceso de cambios se generan condiciones que hacen que el sistema pueda funcionar mejor que lo que hacía antes? Destaco, desde el punto de vista de los usuarios, lo que decíamos al comienzo. La reducción del llamado pago de bolsillo hace más equitativo el acceso a los servicios de salud. En la medida que cada vez más las personas accede al servicio pagando un porcentaje de su ingreso, eso ha mejorado la equidad. Muchas veces antes el gasto en salud implicaba un costo excesivo para los hogares. De hecho, en las últimas encuestas de gastos del INE, la cuota mutual representaba cerca del 8 o 9% de un hogar representativo, solamente el valor de la cuota mutual. Con esto lo que se logra es equidad. Del punto de vista de las instituciones, el comienzo del pago asociado a riesgo y el pago de metas también nosotros lo vemos como bienvenido, porque en Uruguay las instituciones que prestan servicios de salud son aseguradoras. Y esto no es obvio, y esto...
¿Cómo es eso ahora?
Claro. Cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, con el seguro por un accidente con mi auto, uno tiene bien identificado la empresa aseguradora y el prestador, que es el taller mecánico. Quien termina pagándole al taller mecánico es una aseguradora. Aquí estos dos elementos están juntos, están integrados en la misma institución. Yo pago, o el FONASA le paga a institución X por mi cobertura, lo que se llama un prepago, lo que es la prima del seguro por mi automóvil, y esa institución X se hace cargo de mis gastos si es que yo requiero, yo lo requiero. Entonces, en ese sentido es un seguro, pero ella misma, la misma institución, es la que en su seno tiene los talleres mecánicos. Es como el Banco de Seguro del Estado empezar a tener sus propios talleres. Eso, obviamente, uno puede analizar los pros y los contras. Como eso ya existe, y creo que irnos por la rama, analizar las ventajas de eso, que dicho sea paso, para nosotros eso es positivo, esa integración vertical, que no se da en todas partes del mundo. Da esa integración vertical, el pago que reciben esas instituciones debe reflejar, para respetar la racionalidad económica, que implica que los ingresos se deben ajustar a los egresos, ese pool de riesgos. El comenzar a pagar ajustado a riesgo lo que hace es hacer que las instituciones estén en condiciones de recibir un reembolso en función al riesgo que cubren. Lo que reciben en promedio por cada afiliado es diferente según tengan personas que gastan mucho o poco. Ese es el diseño. En la práctica, uno podría evaluar críticamente cómo es que se calculan las cápitas, etcétera, etcétera. Que
claro, eso se hace por género y por edad.
Hoy por hoy, los únicos indicadores de riesgo que están tomando son sexo y edad. Seguramente a futuro se pueden incorporar otros para mejorar, pero de la mano de eso se crea otra figura que nos parece que es importante, y es las metas prestacionales. Conceptualmente, más allá de cómo se define lo que se paga con las metas, ¿qué es la meta prestacional? Estas instituciones reciben ese llamado prepago, por Carlos Grau reciben X pesos, pero además reciben una parte que no es segura, sino que está en función a si cumplen determinados metas preestablecidas por el regulador. ¿Qué es lo que hace eso de alguna forma? Es algo similar a lo que uno puede pensar en términos de cuando yo pago productivo a un trabajador. Lo que hago es aseguro cierto ingreso para su subsistencia, pero genero incentivos a que haga las cosas bien pagándole prima por productividad. Las metas conceptualmente van en esa dirección y creemos que en ese sentido son bienvenidas también.
Pero sacando una fotografía, se escuchan problemas económicos en algunas instituciones de mutuales de Montevideo. Por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo explican que desde que empezó el Sistema Nacional Integrado de Salud aumentó el déficit o bajaron los superávit de algunas instituciones a pesar del aumento de afiliados? ¿Con qué tiene que ver esto?
A ver, el numerito, resultado económico, es el producto de muchas decisiones que se toman por las instituciones y muchas decisiones que tienen que ver con factores externos a las instituciones, entre las cuales ahí incluimos la regulación, con lo cual uno debería tener un número que quien hace esa afirmación, supongo que no tiene, si lo tiene me gustaría compartirlo, es cuál es el resultado o la variación del resultado económico como consecuencia de las medidas regulatorias, porque lo que uno observa es el impacto que tiene sobre las instituciones todo lo que sucede. Por decir un ejemplo, y no con esto quiero que se extrapole esto a ningún caso concreto, si una institución empeoró su gestión, por más buena que sea la regulación en términos de neutralidad en relación a su resultado económico, el resultado va a empeorar. ¿Por qué? Porque gestiona peor. Con lo cual, asignar en forma directa los resultados positivos económicos o negativos al proceso de reforma me parece que no es adecuado.
Yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no?, vinculados a al cambio del mecanismo de financiamiento de las instituciones que implicó la reforma. De alguna manera, el cambio en la línea de lo que planteaba Carlos de ir de una cuota única a una tabla de valores diferenciales según riesgo para cada grupo de edad y sexo implica, por un lado, lo que decía Carlos, de reconocer desde el lado del financiador el pool de riesgo que atiende cada empresa, pero a su vez también eso le implica a la empresa empezar a gestionar de una manera distinta. En la medida que su financiamiento cambia, también eso tiene un correlato a nivel de gestión. Yo voy a tener que mirar mucho más en detalle qué sucede en cada uno de los grupos, ¿eh?, y si lo que me financian para cada uno de esos grupos es suficiente para el nivel de costos de atención que tiene ese grupo en particular. O sea que sigue siendo un desafío para las empresas en términos de gestión el cambio del modelo de financiamiento. Por otra parte, el correlato o la contrapartida de esto es, bueno, también miremos de qué forma está definido el valor de cada una de las cápitas. Y si el valor de las cápitas es suficiente para cubrir un paquete de prestaciones obligatorias integrados en el Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS, que es a lo que están obligados los proveedores del SNIS, decía si ese precio es suficiente para financiar un conjunto de prestaciones extremadamente amplio, como es el caso del PIAS. O sea que hay dos dimensiones vinculadas al cambio en el mecanismo de financiamiento de las empresas que y necesariamente implica para las instituciones empezar a visualizar otros aspectos que, previo a la reforma, con un sistema de cuota única de financiamiento, no estaban arriba de la mesa.
La verdad que no me queda claro con qué quedarme de la respuesta, porque, claro, uno ve de repente como hay un cuento de Shalom, la novela que dice que Joseph Breuer dice, cuando ve un perro rascarse, bueno, el perro tiene pulgas además de piojos, ¿no? O tiene piojos además de pulgas. Hay seguramente varias explicaciones, digamos, para esto. Pero ¿con qué deberíamos quedarnos los usuarios? Acá el diagnóstico tal vez parece claro. Hay instituciones que están en dificultades. De repente el contexto debería hacer suponer que la situación debería ser diferente. Sin embargo, no está ocurriendo eso. Entonces, ¿dónde deberíamos los usuarios poner foco? ¿Dónde está la explicación más importante?
Yo creo que hay elementos vinculados a la situación estructural de algunas empresas previos a la reforma que se arrastran independientemente de los cambios de mecanismo de financiamiento que hubo a partir del inicio de la
reforma.
Por
ejemplo, alto endeudamiento.
Hay problemas vinculados, quizás sí, a la forma en que se determinaron el valor de las cápitas, vuelvo a ese tema. Y ahora que nombras el endeudamiento no fue tomado en cuenta a la hora de determinar los valores de cápitas con los que se reembolsan las instituciones. O sea que no hay una respuesta única. Hay problemas, reitero, estructurales que vienen de antes, que se arrastran. hay un problema vinculado quizás a la falta, más que a la forma en que se determinaron las cápitas, a la falta de actualización de esa forma de determinación de las cápitas. Se determinaron en el año 2007 a partir de datos del año 2004 y luego no hubo una actualización del método, cuando el método en sí mismo implica ir mejorando por aproximaciones sucesivas a la realidad de costo de las empresas. Uh-huh. O sea que, si se quiere, hay responsabilidades de la empresa, responsabilidades del regulador en cuanto a la situación.
Yo me quedo con tu pregunta, con la inquietud, porque está implícito en tu planteo que es importante o debería ser importante para el usuario la situación económica financiera, y yo creo que eso, no sé si es obvio y lo quiero destacar, yo creo que cuando se dice de informar en términos de calidad, tenemos que agregar calidad y situación económica, o bajo ese mismo nombre englobar también la situación económica, y así como decíamos que evaluar la calidad es complejo, evaluar cuán sana está una institución desde el punto de vista económico también es complejo, también hay que darle elementos a los usuarios para que puedan evaluar, y se debería, cosa que hoy no hay, hoy lo que hay de información a nivel de empresa, lo que hoy decía Gustavo a nivel de la desagregación o la agregación de los datos que impedía sacar algunas conclusiones de cada empresa, a nivel económico financiero, lo que publican las instituciones, que están obligadas a hacerla, es un resumen de su balance en el diario oficial, lo único. Yo creo que es responsabilidad del regulador dar información fundada a las a los usuarios, donde de alguna forma puedan catalogar el riesgo de estas empresas con los mismos estándares que una calificadora de riesgo evalúa cualquier emprendimiento económico. De hecho, hace años atrás, en el marco de un préstamo que el BID le otorgó al sistema de salud, a las IAM de Montevideo, para ser más claro, llamado Promos, se hizo una evaluación del riesgo de estas empresas porque en ese caso el pagador, el BID, quería ver en qué medida iba a poner plata en una institución que iba a seguir funcionando. ¿Por qué no hacemos eso en forma regular? ¿Por qué no calificamos el riesgo económico también de estas instituciones para que el usuario diga, ah, esta institución está muy bien, me da todo gratis, pero me están diciendo que el riesgo que existe el año que viene es muy bajo? Yo quisiera saberlo, si las promesas que se están haciendo son sostenibles en el tiempo. Capaz que sí.
Ahora, hay preguntas que se pueden formular desde el punto de vista del usuario, pero también se pueden formular desde el punto de vista del contribuyente. Por ejemplo, Juan del Cerro dice que el sistema integrado de salud ACE es una mutualista. ¿Por qué no la controlan igual con las metas, aportes al Fondo Nacional de Recursos? Hay varias preguntas en este sentido. ¿Qué está pasando en definitiva con el servicio público que se instrumentó, se diseñó de modo tal que sea considerado y funcione como una mutualista y que en definitiva compita con las privadas en la prestación de servicios de salud?
Sí, es cierto, hay todavía una asimetría en la forma en que el regulador considera a las instituciones privadas con respecto a la mutualista pública.
¿Hay diferencias?
Hay diferencias, sí. Hay diferencias. En realidad, por ejemplo, el componente de pago por metas que mencionaba Carlos, en la medida que del 1.200.000 de beneficiarios o de personas cubiertas por ACE, menos de 100.000 lo son a través del FONASA. Por lo tanto, o sea, son financiados a través de cápitas más metas. El incentivo de ACE a cumplir con las metas es muy bajo porque lo que cobra por esas metas no es significativo en su presupuesto global, que básicamente sigue siendo un presupuesto general, integrado al presupuesto nacional. O sea que el regulador todavía no controla de la misma manera hace que al sector privado. Quizás sea necesario más tiempo para que hace desarrolle prestaciones en el mismo nivel que lo hacen las instituciones privadas, un poco en virtud del tamaño que tiene. Sería una IAM de 1.200.000 afiliados, es un número muy grande, y en la medida que vaya consolidándose la descentralización que por ley se votó hace unos años atrás.
Pero, por ejemplo, ¿ha mejorado el panorama de ACE a la luz de el menor número de usuarios, justamente, de sus servicios?
A ver, hay un par de datos que de repente uno tiende a pensar que sí ha mejorado. Es decir, la disponibilidad de recursos con que cuenta es mucho mayor que antes, al punto que el gasto promedio por beneficiario es se aproxima mucho al gasto promedio por beneficiario en el sector privado, cuando años atrás era sustantivamente inferior, y ha mejorado en muchos aspectos la infraestructura disponible a nivel de los servicios con mucha heterogeneidad, ¿no? Si para el sector privado tenemos poca información para conocer el desempeño, no ya digo la calidad, sino el desempeño de los servicios, tanto menos en el caso de ACE. La información disponible en términos de desempeño de ACE es mucho menor, muchísimo menor que el sector privado. También porque el regulador no le exige la misma información que el sector privado.
Vamos a un pequeño corte. No sé, Carlos, ¿tenías algún comentario más para hacer a propósito de este capítulo?
Sí, para complementar un poco el planteo de Gustavo. Primero que...
A propósito de ACE.
De ACE. Mm. Pero que hay un tema que es recurrente en tus preguntas, y es qué ha pasado con la calidad, y nosotros decimos que lo que estamos en dificultades para responder realmente es porque no tenemos información. Pero en particular quiero también destacar lo positivo del comentario del oyente en términos de que, siendo coherentes con lo que decíamos al principio en relación a la importancia que le damos a la competencia, en el interior, en muchos departamentos, la competencia es casi inexistente porque es un solo prestador privado.
Claro.
Entonces, que ACE funcione efectivamente y con la misma regla de juego, lo que ACE además es generar lo que para nosotros es sano y es competencia, en la medida que ACE se transforme realmente en una IAM. Y para redondear, y apuntar a lo que decía Gustavo, uno debería pensar, es más una propuesta, que por qué no los fondos presupuestales tengan una lógica de una parte variable para que ACE efectivamente tenga el mismo riesgo de perder ingresos por no cumplir con sus metas como lo tiene una institución. Hoy por hoy ese riesgo le va a el 10%, que es más o menos lo que tiene de su población, vía FONASA. Sería bueno que para quienes trabajan en ACE y que hoy por hoy tienen sueldos que de alguna forma justifican más que se preocupen por ese cargo, tengan esa preocupación.
Solo un agregado, es decir, para que esa competencia entre público y privado efectivamente opere, también debería tener el usuario de ACE la libertad de elección. Hoy un alto porcentaje de personas que tienen cobertura en ACE no tienen la capacidad de elegir. Son rehenes de la cobertura de ACE. No pueden elegir un proveedor privado.
Claro, porque la cobertura estatal al sector formal.
Estamos conversando esta mañana con el economista Carlos Grau, máster en economía por la Universidad Católica de Lovaina, ex director del CIEMBA y actual integrante de su consejo directivo, docente universitario, y con el doctor Gustavo Mieres, doctor en medicina, especialista en administración de servicios de salud, diplomado en economía de la salud, integrante también del CIEMBA en el área de consultoría en salud.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Son tantos los mensajes que llegan que perdí el que tenía seleccionado. Aquí lo encuentro. Ana de San José dice que esto es un proceso que hay que ver desde dónde se arrancó. Hoy hay regulación, participación de los usuarios, metas que hace que se camine hacia determinado tipo de asistencia de acuerdo a los problemas reales de salud y no por las reglas del mercado, opina entonces Ana de San José. Una visión positiva, digamos, de este proceso que ha comenzado, bueno, en 2007, ¿no? Pero hay otros elementos que, de repente, a propósito de este nuevo sistema, vale la pena reparar en estos últimos minutos. En diciembre, el Poder Ejecutivo impulsó un cambio que puede considerarse muy importante en términos de financiamiento, cuando resuelve el gobierno que todos los aportes al FONASA, cuando se excede el monto de la cápita, se devuelve a través de una devolución de impuestos. Es decir, no hay nadie que pague más de lo que le corresponde estrictamente en su carácter de usuario del sistema. ¿Ustedes cómo ven este cambio?
Antes que nada, una pequeña precisión. El balance que se va a hacer al final del año es entre lo que uno aporta, y no el valor de la cápita, sino en un valor que le llaman costo equivalente, que tiene que ver con el valor de las cápitas. Un promedio del valor de las cápitas más un porcentaje del 25%. Es una pequeña precisión, pero para decir que el día de mañana, pues esta ley ya está aprobada, cuando a diciembre del 2011 se haga el balance entre lo que una persona aportó y el costo equivalente de la gente que él tiene a su cargo y su propia cuota, si eso da superior los aportes a esos costos, va a tener una devolución.
Sí, sí, con la cuenta que sea. Si yo pagué 100 y en realidad gasté 80, me van a devolver 20.
Lo que va a implicar es que va a haber gente que va a quedar igual y gente que se le va a devolver dinero. ¿Qué implica eso conceptualmente? Desde el punto de vista de las finanzas públicas, bueno, implica una mayor erogación desde rentas generales. Porque lo que antes era un fondo público, que era la contribución que hacían las personas, que es una imposición y por lo tanto es un tributo, ahora pasa a ser un impuesto. En ese sentido, la lectura que nosotros hacemos es, esto lo que hace es darle más peso al financiamiento del FONASA. El FONASA hasta el momento tenía el financiamiento de impuestos solamente para financiar sus déficits, dicho sea de paso, ha venido cayendo en el tiempo. Ahora se agrega como financiamiento de rentas generales este componente asociado a la devolución. Nosotros entendimos en el momento de discutir la reforma y lo seguimos manteniendo desde ese momento, que es sería deseable financiar con impuestos más que con seguridad social. En el entendido que era importante dar cobertura a toda la población y no solamente a quienes estaban vinculados al mercado formal de trabajo, que en general no es la gente de menores ingresos. Entonces, esto lo que hace de alguna forma es, le da mayor prioridad al impuesto versus la contribución. No obstante, no corrige el problema, que es el que previo a la tanda Gustavo planteaba, en términos de que los usuarios de ACE no pueden elegir, porque están ahí en forma residual. Si uno financiara todo con impuestos, podría decir, ahora son todos beneficiarios FONASA y todos pueden elegir. Hoy por hoy, los únicos que pueden elegir son los que, o porque son empleados formales o porque reciben ese derecho a través de un padre o un cónyuge.
Ahora, pero el hecho de que se le devuelven los aportes excedentarios, ¿no va en contra de la equidad, que es un tema de discusión hoy?
A ver,
¿por qué un profesional universitario que aporta más que lo que le corresponde se le devuelve a ese?
Puede debilitar. A ver, habría que hacer. La primera intuición que uno tiene es, en la medida que se le va a devolver a la gente que mayores aportes hace, es decir, la gente de mayores ingresos, puede reducir el poder de redistribución del ingreso que tiene el actual sistema. No obstante, para poder evaluar el impacto en términos concretos, hay que saber cómo es que se va a financiar lo que hoy se devuelve. Yo puedo decir que se va a financiar con la actual estructura tributaria y entonces evaluar quién es que va a terminar pagando, porque la historia no termina con que devuelvo. El tema es saber quién financia lo que
claro,
yo devuelvo.
La devolución.
De todas formas, si me pedís una opinión sin necesidad de ir a hacer los cálculos, seguramente se vea disminuido el poder redistributivo del sistema original. No obstante, que me importa destacarlo, los sectores de menores ingresos van a seguir aportando un porcentaje de su ingreso, con lo cual no van a enfrentar el problema de tener que pagar un precio excesivamente alto para sus ingresos. No obstante, perdemos seguramente poder redistributivo.
Claro. Una última pregunta para redondear esta nota a propósito del corralito mutual, que fue de algún modo el disparador de este encuentro. En 2010 el 9% de las personas que estaban habilitadas optaron por el cambio de la institución. ¿Este es un porcentaje esperable? ¿Es bajo? ¿Es alto? De acuerdo a la experiencia de ustedes como analistas. Ahora, para este año, por ejemplo, se habla de que puede andar en el entorno del 10%.
En realidad es difícil decir si es alto o es bajo. Las dos veces que se abrió el corralito estuvo en el entorno de entre 7 y el 10%. Eso en términos absolutos obviamente era un número muy bajo porque los que potencialmente podían cambiarse eran muchos menos que en esta ocasión. Ahora, no tenemos una historia que nos permita decir el 7 o el 10% es alto o es bajo con respecto al histórico o a la tendencia general que se registra al abrir el corralito. O sea que arriesgar un número o decir si es bajo y alto me parece que es un poco de futurología.
Sí, sí. Creo que no hay una forma de evaluarlo. Lo que sería relevante es saber cuánta gente se cambiaría si estuviera informada. Eso me parece un número relevante. Y yo desearía que en ese caso el número sea bajo. Pero ese 9% puede ser producto de que hay un porcentaje enorme de gente que no está informada y por eso que no se cambia. Entonces el número en sí mismo no me dice nada. A mí el número relevante es saber cuánta gente se cambiaría si tuviera la información suficiente para tomar la decisión.
Bueno, y por otro lado,
si fuera abajo, me gustaría.
Hay otra advertencia, ¿no?, que hace el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Gallo. En las últimas horas ha dicho que, bueno, hay presencia, como es habitual en estas épocas, presencia de promotores que están ofreciendo celulares o dinero a cambio de afiliarse a un prestador. Claro, ese es otro criterio que también hace su partido, ¿no? Por más que sea ilegal, eso ocurre. Yo les agradezco mucho a ambos. Sí.
Discúlpame, con respecto, pues me quedé pensando en el último correo que leíste con respecto al tema de precisamente de las metas asistenciales. Si me permitís muy brevemente, nosotros decíamos, Carlos decía que las metas eran un dispositivo potente y bueno desde el punto de vista conceptual para incentivar determinadas prácticas o incentivar el logro de determinados objetivos. Me parece bueno mencionar simplemente que a nuestro juicio el diseño de las metas no es el más adecuado, porque no se alinea con objetivos sanitarios expresamente planteados por la autoridad sanitaria en términos de, bueno, de aquí a 5 años yo quiero lograr determinado impacto en la tasa de mortalidad por tal patología o en la situación de tal otra patología. La sensación que uno tiene es que los dispositivos los dispositivos que obligan a las instituciones a implementar a través de las metas asistenciales tienen más que ver con dispositivos administrativos de realización de determinadas funciones que no necesariamente queda muy claro hacia dónde apuntan y qué objetivo en salud persiguen qué objetivo de calidad persiguen.
Yo les propongo, bueno, la transcripción de esta nota va a estar en espectador.com, pero les propongo también toda esta larga lista de mensajes, con consultas, con opiniones, también pasárselas a ustedes para que eventualmente puedan canalizar respuestas justamente que surgen, que lamentablemente por una cuestión de tiempo no pudieron ingresar en esta nota.
Andrés, sobre eso, muy cortito, pues es que estamos fuera de tiempo, agradecerte la invitación, agradecerte el envío, porque nosotros estamos diseñando y lanzando en los próximos meses, desde CIMBE, un observatorio para discutir el sistema de salud. Eso quiere decir intentar colaborar con el debate. En esta mesa de hoy lo que intentamos es transmitir algunos de los temas que son para nosotros centrales, y queremos, de alguna forma, a partir de, por ejemplo, Internet y los mensajes, ser quienes podemos motivar y colaborar en ese debate. O sea, bienvenidos sean los mensajes, y van a estar integrados a este observatorio que en la brevedad va a estar funcionando.
Economista Carlos Grau, doctor Gustavo Mírez, gracias y nos reencontramos.
No, gracias a ti.